Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día nos toca un tema muy interesante. Hablaremos de los eslabones perdidos entre primates y humanos. ¿Existirán? Es tanta la posición evolucionista referente a que descendemos de un primate, un premio simio, que vamos a analizar un poco esto desde un punto de vista cristiano. Les hablaba recién de la entropía genética. Bueno, la entropía genética nos da también otro aspecto, de que como el hombre, los seres humanos, se está deteriorando genéticamente, va a llegar un momento en que, podemos decir, ya no va a poder sobrevivir. A propósito, muchas especies se cree que se han desaparecido por un agotamiento genético, porque ya han llegado a un exceso de acumulación y ya no pueden sobrevivir. ¿Hay evidencia de esto? Definitivamente. De hecho, podemos decir que es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven. El genoma se está degenerando. El genoma humano no puede tener cientos de miles de años, menos los 6 millones de años, porque la evolución ha empujado por esa posición. Pero aquí hay algo muy sólido. De hecho, la entropía genética está afectando tanto al hombre que ellos hicieron una simulación computacional y pudieron ver que la humanidad solamente puede alcanzar máximo 268 generaciones antes de extinguirse. Ahora, una generación son más o menos 30 años. Si lo multiplicamos 268 por 30, nos da alrededor de 8.000 años. Es decir, ¿qué digo con esto? Que la humanidad, genéticamente, por la entropía genética, no podría alcanzar más de 8.000 años de vida. Y esto es dramático, porque significa que tenemos un periodo de vida bastante corto. Ahora, para nada estoy diciendo esto de que es así exacto. Pueden ser 10.000, pueden ser 20.000, pero está limitado a los miles, no a los millones. Hebreos 1.11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Ahora, quiero comparar estos tres fósiles que están acá, de los Neandertal, el Homo sapiens y el Homo erectus, que tienen estructuras muy similares uno a otro. Y vamos a analizar esto en detalle, cada uno de esos personajes, es lo que nos queda. Tenemos también una emigración, sabemos que hubo una emigración desde un punto, que para nosotros ciertamente es la Torre de Babel, donde se repartieron las poblaciones posteriores de Noé, hacia Europa, hacia África, hacia Asia y hacia Oceanía. Y por Asia se fueron también hasta América. Estos dos cuadros tienen nombres ya e indican muy bien hacia dónde fueron cada uno de ellos. Y hoy día esto se confirma con las migraciones mundiales que a través del cromosoma Y y el ADN mitocondrial tenemos diferentes eslabones. Voy a ir muy rápido en esto porque tenemos que llegar ya a las conclusiones. Primero que nada, hay cuatro principales simios que han sido puestos como posibles antecesores del hombre. Los Ramipithecus, la Australopithecines, la Australopithecus afarensis y Homo habilis. Hay unos tres que son dudosos entre medio, que son el hombre de Java, de Nebraska, de Piltdown, y el Homo erectus, el Florensis, el Neandertal y el Cromañón. Vamos a ver muy poco de algunos detalles de algunos de estos. El Australopithecus africanus fue descubierto por Raymond Dart en 1924, se llama el Niño Town. Tiene un cerebro muy pequeño, 410 centímetros solamente, centímetros cúbicos. Y definitivamente quedó descartado. Ellos mismos dijeron, no es un ascendente del hombre. Lucy, que es muy conocida. Lucy tiene también el año descubierto en el año 2000. Pero un segundo Lucy fue descubierto en el año 2006. Y este se llama... pero estaba mucho mejor conservado, esta segunda Lucy. Y hoy día se sabe que no es intermediario del hombre, por varias razones. Porque tiene sus brazos muy largos para colgarse de los árboles. Porque sus dedos son curvos también, para ese mismo efecto. Los dedos tienen un bloqueo para que los nudillos puedan apoyarse en el suelo y poder caminar como caminan los monos. Se le hizo también un scan a su órgano de balance en su cerebro y efectivamente no pudo haber andado de a pie, solamente en cuatro patas. Lucy, por lo tanto, quedó descartado. Hay otro niño, Tumai, que se llama, fue uno de los más recientes, pero también quedó descartado dentro de la lista de los posibles. El procónsul africanus es muy parecido a un chimpancé actual, también descartado. Y de todo, ¿con qué es lo que nos quedamos? Solamente con el Homo erectus, el Homo neanderthalis y el Homo sapiens. ¿En qué se distinguen ambas especies? El simio tiene una caja como en forma cónica. El hombre tiene una forma de como barril. Las caderas son completamente diferentes unas de otras y una no puede adaptarse, no puede evolucionar en la otra. Y cuando comparamos las pelvis entre chimpancés y seres humanos, son completamente diferentes en la imagen. Ahora, es muy importante ver el próximo elemento que son el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro de los seres humanos y los chimpancés son completamente diferentes. Los chimpancés van, o los simios, digamos, van entre 300 y 500 centímetros cúbicos. Los hombres, de 1.300 para arriba, 1.300 hasta 1.500. Y hay, hoy día, el promedio de la capacidad del cráneo del hombre son 1.359 centímetros cúbicos. Es decir, ha ido disminuyendo. También depende del tamaño del ser humano. Si es un ser humano pequeño, es el cerebro más pequeño. Su caja craneal es más pequeña. Por ejemplo, las mujeres tienen más pequeño su cerebro, pero su capacidad de inteligencia es la misma. Vamos ahora a mirar a los hombres, que lo que son, como por ejemplo el Homo erectus. Y aquí tenemos un ejemplar que son hombres. Estos son hombres antiguos, descendientes de Noé. Y hay varios ejemplares de Homo erectus, entre ellos el que se conoce como el niño de Turkana, que es un ejemplar muy, muy completo. Y simplemente nos da las mismas proporciones que hoy día tienen los habitantes africanos de ese lugar donde se encontró. El Homo florensis, sin embargo, es una excepción. El Homo florensis se encontró en Indonesia, son humanos, pero tienen microcefalia. En la isla de Flores, tienen 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal, de cavidad craneal. Y esto es lo mismo que los pigmeos. Los pigmeos también se repiten en África, en Australia, en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, Filipinas, Papua New Guinea y Brasil. Hay pigmeos en todas partes. Y este fue un pigmeo de ese tiempo. El hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es tremendamente importante porque este habitó en los hielos y se le conoce hoy día con todas las habilidades que tiene como un absoluto y confirmado hombre. El hombre de Neandertal tenía la siguiente característica: usaba joyas, usaba instrumentos musicales, hizo pinturas en cavernas, era capaz de hablar, tenía enterrado a sus muertos, cosía ropa. Características que definitivamente lo hacen muy, muy especial. Así, cuando se hizo una comparación del cuerpo de Neandertal con un Homo sapiens, se encontró de que las diferencias eran prácticamente menores. Esto significa de que las diferencias en el ADN mitocondrial eran prácticamente no importantes. Más todavía, son las mismas que hoy día existen entre seres humanos que estamos vigentes. Ahora, la última tecnología ha mostrado que el ADN de los neandertales es 99,7% idéntico a los seres humanos. Y por eso que se ha clasificado completamente como humano. Tenemos una muy buena reproducción de esta mujer, que es un modelo tomado de la evidencia de su ADN. Y se pudo reconstruir una mujer de 40, posiblemente 43.000 años, dice la literatura, que le llamaron Vilma. Fue reconstruida en octubre del año 2007. Y dice que ella por lo menos es diferente porque tendría tez clara, la piel clara, y posiblemente pecas, y en el pelo también más bien claro. Esa es la evidencia que se encontró en su ADN. También se ha podido reproducir en computador el ADN, los cráneos y la forma de los neandertales, y se han llegado a estas imágenes, que son imágenes forenses, como un laboratorio criminalístico haría una imagen de un cráneo. Son muy parecidos a los seres de hoy día. Ahora, los neandertales entierran a sus seres queridos, por lo tanto, eso es un gesto humano y religioso. Y también, ellos han tenido otra característica que, en definitiva, se han mezclado con los Homo sapiens. Hay, definitivamente, en los Homo sapiens, características que eran propias de los neandertales. Paso ahora a los cromañón. Los cromañón se encontraron en Francia en 1868, y los cromañón se caracterizan más que nada por el arte que tenían en las cavernas. El hombre cromañón tenía herramientas, hacía arte y tenía imágenes, hasta religiosas, es decir, tenía su religión, tenía de hecho la diosa Venus, la cual adoraba, y la diosa Venus la hacían de astas de ciervo. Y podemos ver también otros dibujos que ellos hacían, en realidad había muy buena calidad, pero hartas diosas Venus pudieron ellos exhibir. Y por último, el otro que existe, que es Homo erectus, es el hombre de Pekín, pero ahí se perdieron las muestras, pero sí quedó determinado que eran unos hombres de verdad. El último descubrimiento que se hizo fue el de Manisi, donde se encontraron cinco cráneos que son diferentes entre ellos, pero se encontraron juntos. Por lo tanto, está mostrando la diversidad que había en ese sector, en ese lugar, donde se enterraron todas estas personas. Ahora, el hombre de Java, que es uno de los que mostré como especial, efectivamente fue un fraude, porque se mezclaron allí restos humanos con restos de simios, tratando de hacerlo pasar como el eslabón perdido. Dubois, que fue el que hizo esto, efectivamente estuvo en la fama por mucho tiempo, pero no era la prueba indisputable de la evolución. El hombre de Piltdown es lo mismo, otro fraude, se mezcló una quijada de gorila con un cráneo humano. 40 años estuvo como el eslabón perdido. El hombre de Nebraska, el primero americano supuestamente que iba a ser, también era un fraude, porque solamente de un diente de cerdo se hizo todas estas imágenes, y finalmente eran un diente de cerdo. Un hombre encontrado en 1991 en un glaciar de Smilaun en los Alpes, el cual tenía 3.000 años ya. Es decir, podemos fecharlo más o menos en la época del rey David. Se fue encontrado ahí en los Alpes, y la tecnología que le encontraron en él fueron de la máxima. El equipo que llevaba tenía mochila con marco, tenía hacha de cobre, tenía fruta seca, tenía un arco de la mejor madera tecnológica de ese tiempo. Todo lo que llevaba era de gran tecnología. Hoy día está en conservación en un museo en Suiza. Ahora, el hombre tiene muchas características fantásticas. Está sobrediseñado. El hombre está sobrediseñado a lo que debería, y la evolución no sobreevoluciona. Las patas, por ejemplo, cuando tienen los dedos, los hombres son completamente diferentes, porque los dedos largos no servirían para correr. Los dedos largos son para agarrarse a los árboles, gran diferencia. Las manos, nuestras manos son únicas. Son unas manos que son sofisticadas. Nuestro cerebro tiene una gran área dedicada nada más que a las manos. El lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de entender otro idioma, y nuestro gran problema de entender otro idioma muchas veces es cortar las frases. Cortar porque se escucha todo como una sola línea verbal. Y tenemos ciertamente una belleza única en el ser humano, que si se comparamos con un simio es diferente, no podemos decir. Pero también una piel delicada, una niñez única, un cerebro único, un genoma único, un matrimonio y nacimiento único. Es un ser espiritual único. El hombre es muy diferente. No venimos de los simios. No tenemos nada que ver con ellos, y espero que con lo que hemos visto hemos podido llegar a una conclusión. Salmo 139:14 dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Creo que con este verso bíblico podemos confirmar de que somos creación de Dios, una sola raza, todos los seres humanos, y hemos tenido una descendencia de prácticamente desde Adán hasta ahora, no más de 6.000 años. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad, aquí estamos, hijos de Dios.
Hola, mi amigo querido, qué alegría poder abrazarte de manera virtual desde aquí, de Brasilia, donde me encuentro. Me siento feliz de saber que tú estás en otro país muy distante de aquí, pero estamos unidos en el mismo espíritu. Eso es lo maravilloso. Vamos al estudio de la lección número 10 de este trimestre. El título del estudio para esta semana es Los engaños finales de Satanás. Y el propósito de la lección, naturalmente, es mostrar que cuando el enemigo quiere destruir la vida de una persona, usa el instrumento favorito que él tiene, que es el engaño, la mentira, la seducción. A él también le gusta el instrumento de la fuerza, de obligar a las personas a hacer lo que él quiere, pero eso es un último recurso. En primer lugar, él seduce, él engaña, él miente, él disfraza. Y las personas a veces, pensando que están sirviendo a Dios, sin darse cuenta, inconscientemente están sirviendo al enemigo. Por eso, la única salvaguarda que tenemos es la palabra de Dios. No podemos creer mucho en los seres humanos, por más sinceros que nos parezcan. Entonces, vamos a entrar a la primera parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de El camino que al hombre le parece derecho. El primer texto es Marcos 13, 22. Dice así: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Está hablando de los últimos días, ¿no? Dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mira, en este texto encontramos, como digo, el arma favorito del enemigo, el engaño. En nuestros días, en los días en que vivimos, los últimos tiempos, el propio Señor Jesucristo dijo estas palabras que están registradas en San Marcos: aparecerían falsos cristos, gente con apariencia de piedad, gente que a simple vista parecen siervos de Dios, enviados de Dios, y sin embargo usarán el arma del engaño. ¿Y para engañar a quién? Aún a los escogidos. Se supone por el contexto que los escogidos son los hijos de Dios, que tienen la palabra de Dios en la mano, que aman a Jesús con todo su corazón y que desean servirle y obedecerle. Y sin embargo, aún teniendo la Biblia en sus manos, se equivocan y están siendo engañados y seducidos. Es por eso que en estos tiempos necesitamos tener muy claro el peligro del engaño, de la seducción del enemigo, y necesitamos comparar cualquier concepto que nos traigan las personas a la luz de la palabra de Dios. Otro texto más para completar la idea. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice así: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi amigo querido, esto que se está relatando aquí en Apocalipsis sucedió en el reino de los cielos, cuando Lucifer se levantó para quitar a Jesucristo del trono, para atraer la adoración de los seres angelicales para él. Y dice el texto aquí que él fue derrotado, pero antes de ser derrotado, él usó su arma favorita, que es el engaño, y logró engañar a una tercera parte de los ángeles. En el Apocalipsis, Juan describe aquí al diablo como el dragón. Entonces, cada vez que tú encuentras en la Biblia al dragón, es un sinónimo figurado para hablar del diablo. La serpiente antigua, en una referencia a lo que sucedió en el jardín del Edén, la serpiente antigua. Y dice Juan en el Apocalipsis que se llama diablo y Satanás. Y una vez más está registrado aquí que el arma del enemigo es el engaño. Ahora, ¿qué es engaño? Es hacerte creer que una mentira es la verdad. Y cuando tú eres engañado, tú defiendes lo que tú crees que es verdad, pero sin embargo, pero infelizmente es mentira. Pero fuiste engañado, fuiste seducido al punto de creer la mentira como si fuese verdad y comienzas a defender la mentira pensando que es verdad. Pero fuiste engañado. No lo haces conscientemente. No lo haces porque eres malo. Eres sincero, pero estás completamente equivocado. Entonces, pastor, ¿cómo voy a saber si estoy en lo correcto o no? Pues la palabra de Dios. Nadie puede estudiar la Biblia en lugar de ti. Tú tienes que leer las Escrituras. Tú tienes que conferir con tus ojos lo que está escrito y creer lo que está escrito. Porque si dice blanco y alguien viene y te dice, sí, está escrito blanco, pero en realidad no es blanco. Puede ser azul, puede ser amarillo, puede ser rojo. Tú no puedes escuchar a la persona que hace su interpretación diciéndote que puede ser amarillo o azul o rojo. Tú tienes que acreditar, creer en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que es blanco. Esto es un ejemplo, una ilustración. Pero en los últimos días, dice el texto bíblico, que el enemigo te hará creer que el blanco ya no es blanco, que el blanco ahora es rojo, amarillo o azul. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparece la iglesia del amarillo, la iglesia del azul, la iglesia del rojo. Pero la Biblia dice que es blanco. Estoy tratando de ser lo más simple en mi ilustración para que tú entiendas el mensaje. Finalmente, Salomón, en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces, querido, no todo lo que yo creo que es bueno, es bueno. No todo lo que yo pienso que es correcto, es correcto. Y la única manera de saber si estoy en lo cierto o en lo errado es conferir lo que yo pienso, lo que yo creo, con lo que la palabra de Dios dice. Y en ese trabajo, el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, viene y te ayuda con todo cariño, con toda ternura, con todo amor. Pero si yo no le hago caso al Espíritu Santo y no le hago caso a lo que está escrito en la palabra de Dios, corro el peligro de endurecerme. Y cuando yo me confronto con la verdad de la palabra y no la quiero aceptar usando mis argumentos propios, entonces sí, querido, se acabó mi sinceridad. Y a partir de ahí comienza mi terquedad. Esto es un asunto muy serio que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, hablando de la vieja mentira de la inmortalidad. Tú sabes que uno de los instrumentos del engaño para engañar a las multitudes, a las personas, a los seres humanos. Ahora es interesante que el Apocalipsis le llama al engaño usado por el enemigo para confundir a las personas, le llama el vino del adulterio de Babilonia. Cuando figuradamente Babilonia hace beber del vino de su fornicación a las personas, es que las está engañando con doctrinas falsas que él inventa. No inventa de sí, a veces toma la Biblia y le hace decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Porque, querido, si hay alguien que conoce bien la Biblia, es el diablo. ¿Te acuerdas que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, el diablo se le presentó para tentar a Jesucristo con la Biblia abierta? Y no se le apareció como diablo, se le apareció como un ángel de luz. Quiere decir que si me quiere engañar a mí, también puede aparecer como un ángel de luz, como un siervo de Dios, como un líder religioso, muy piedoso, muy humano, muy comprensivo. Y sin embargo, el mensaje que me trae puede ser un mensaje falso, aunque venga con la Biblia abierta. Es por eso que nadie puede sustituirte a ti personalmente en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, una de las armas que el diablo usa para engañar hoy es la vieja mentira de la inmortalidad. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así: vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. De la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Un instrumento que el diablo usa. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Simboliza a gente que tiene la palabra de Dios, pero que lo que habla no tiene fundamento en la palabra de Dios. Entonces, leo de nuevo el texto. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es una profecía que asusta. En los últimos días se moverán en el mundo espíritus demoníacos. ¿Quiénes son esos espíritus demoníacos? Pues son los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo. Una multitud de agentes diabólicos haciendo señales, haciendo prodigios, maravillas. Pueden hasta hacer resucitar gente, pueden hacer curaciones milagrosas, pueden hacer cualquier cosa. Porque la evidencia de que son siervos de Dios no es lo que hacen, sino de dónde sacan sus enseñanzas. Y sus enseñanzas, ellos pueden decir, sale de la palabra de Dios. Entonces tú, en lugar de creer lo que la persona dice, tienes que ir a la palabra de Dios para ver si efectivamente la palabra de Dios dice eso. Y vuelvo a repetir un concepto que ya dije. Si la persona dice, sí, dice aquí así, pero ya no es así, ahí ya no creas. Porque si dice aquí así, es así. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña con relación a los muertos? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, encontramos contundente el hecho de que cuando el hombre muere, su soplo de vida vuelve a Dios. Y el cuerpo va a la tierra, lo enterramos y se vuelve polvo. Ya no existe espíritu andando, espíritu vagando. Pero tú vas a decir, pero yo hablé con un espíritu muerto. ¿Y qué dice el texto que acabo de leer? Son espíritus diabólicos. Son espíritus satánicos. No es el espíritu de tu papá, de tu mamá, de tu amigo que está hablando contigo. Son espíritus diabólicos que te engañan, que te seducen. Porque una de las armas del engaño de Satanás es justamente el estado de los muertos. Te hacen creer que cuando el hombre muere, en realidad no muere, sino que sale vagando por ahí su espíritu consciente, o que se reencarna, o que sufre, cualquier cosa así. Vamos ahora a la tercera parte del estudio de esta lección, hablando de Babilonia y el culto, el centro del culto al sol. Babilonia, el centro del culto al sol. Ya estudiamos en lecciones anteriores que Babilonia es símbolo de un poder religioso que se opone a las enseñanzas divinas. No se opone frontalmente. Usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la interpreta a su manera, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces vamos a leer un texto en Ezequiel capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así: me llevó al atrio de adentro. Esta es una visión que está teniendo Ezequiel. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Quiere decir que desde los tiempos de Ezequiel, del pueblo de Israel, Ezequiel profetizó para ellos. Desde aquellos días, el culto al sol ya estaba metido en el mensaje de la iglesia, ya engañando al pueblo de Dios. Porque aquí Ezequiel ve una visión. Los sacerdotes, los líderes, estaban en el templo de Dios, pero no estaban adorando a Dios. Estaban dándoles la espalda a Dios, porque en realidad estaban mirando al sol y adorando al sol. Ahora es interesante, querido, que cuando hablamos la semana pasada o las semanas anteriores sobre el sábado, vimos que el sábado es la señal de Dios para su pueblo. Guardar el sábado significa aceptar la soberanía divina, el señorío divino, y estar humildemente dispuesto a hacer su voluntad. Pero cualquier otro día que se oponga al sábado, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, o el domingo, es decir, cuando tú dejas de adorar a Dios en el sábado y reconocer al sábado como el día santo del Señor, y comienzas a pensar que el domingo podrías sustituir al sábado, tienes que pensar 50 veces. Y te digo una cosa, simple, te puedes parecer hasta ridícula, pero tiene un contenido profundo. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Sun, sol. Day, día. El domingo es el día del sol. Y el sábado es el día del Señor. Es el día de la creación. Ahora, si en los tiempos de Israel ya los sacerdotes andaban medio confundidos, pensando que adoraban a Dios, le daban las espaldas a Dios y en realidad estaban adorando al sol, ¿cómo crees que a lo largo de la historia esa mentira no fue pasando de una generación para otra y llega hasta nuestros días? Y entonces, ¿qué hacen las personas? Te dicen, no, aquí dice sábado, pero ya no es sábado, porque Jesús resucitó el domingo. Y como resucitó el domingo, ahora el domingo es el día del Señor. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que el domingo es el día del Señor? Esa es una interpretación humana. ¿En qué parte de la Biblia dice que el sábado ya no es el día santo? Esa es una interpretación humana. Porque lo que lees está escrito y no lo puedes negar. Tú puedes argumentar, discutir, tratar de interpretar, pero no puedes negar lo que está escrito. Por eso digo, este asunto es demasiado serio. Vamos a la cuarta parte. Aquí Dios hace un llamado a la fidelidad. Y vuelvo a leer un texto que ya leímos en el pasado. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Cuando tú guardas el sábado, estás reconociendo, estás aceptando que Dios es el Dios que te santifica. Tú no eres santo por tus propias fuerzas, por tu dominio propio. Tú eres santo porque tú te entregas a Dios en humildad y Él te santifica. Pero cuando digo te entregas a Dios para obedecerle, no para discutir con Él, y hace su voluntad. Y entonces el sábado encaja en tu vida perfectamente. Ahora tú puedes decir, pastor, ¿por qué usted hace tanto énfasis en el sábado? Podría hacer énfasis en cualquier otra cosa que el hombre se niega a obedecerle a Dios, como por ejemplo la adoración a falsos dioses y no al Dios verdadero. Y en este caso estoy hablando de la adoración al sol en lugar de adorar a Dios en el sábado que Él determinó que es un día santo. Para obedecer necesitamos gracia y esto es lo que veremos en la quinta y última parte de este estudio. Vamos a leer Romanos 1, 5 y 6. Dice así: por medio de Él, de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Mi querido, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú amas al Señor Jesucristo? ¿Tú puedes decir, si Jesús no existiera, mi vida no tendría sentido? ¿Tú podrías decir a Jesús diciendo, Señor, tú eres todo en mí? Qué lindo, ¿no es cierto? Hacer declaraciones de amor a Jesucristo. Ahora, ¿tú crees en la gracia? ¿Tú crees en la salvación por la fe? ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti? Entonces mira lo que Pablo, el gran apóstol de la gracia, dice: por medio de Él, de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a las naciones a la obediencia por amor de su nombre. O sea, si tú crees en la gracia, tienes que creer en la obediencia, porque la gracia te conduce a la obediencia. Y si crees en la obediencia, ¿es obediencia a qué? A las instrucciones divinas. Y parte de las instrucciones divinas, o tal vez digo una síntesis de las instrucciones divinas, están en los 10 mandamientos. Tú no guardas los mandamientos para salvarte, porque tú eres salvo por gracia. Pero si eres salvo por gracia, tienes que ser conducido a la obediencia. ¿A la obediencia a qué? A los 10 mandamientos. Oh, querido, que el Espíritu te ayude a reflexionar. Tú eres maravilloso. Yo siempre digo que yo te estoy hablando virtualmente. No sé en qué país estás y tampoco sé las circunstancias que estás viviendo, pero de repente en este momento estás afligido, triste, desesperado. A veces no te sientas derrotado, no te sientas perdido, no te sientas acabado. De repente tu hogar está a punto de ser destruido. Ve y pide perdón a tu esposa, a tus hijos. Arrepiéntete. Deja de adorar a las cosas de este mundo. Adora al Dios creador. ¿Por qué? Porque ese Dios creador se hizo hombre para morir por ti. Porque te ama y está cerca de ti aunque tú no lo veas. Tal vez en este momento no lo veas porque tus ojos están empañados por las lágrimas de la aflicción que estás viviendo, el momento difícil que estás viviendo. Pero querido, Dios está ahí, a tu lado. No desanimes. Ve con fe hacia adelante. Hasta la próxima semana.
Es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta. Pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Por sendas de paz, es justicia y verdad. Luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas. Palabra que libera o condena. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña. Por sendas de paz, es justicia y verdad.
Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor.
Es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra,
que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y
es tu palabra.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos, para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
belleza de su amor, para que en él crezcamos y podamos aprender que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo no hay Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo un día murió para salvar al mundo, demostrando su amor. Y quien quiera seguirla, Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo volverá, que quiera ir con Cristo, debe ser su voluntad. Yo quiero que a tu Cristo habite en mi ser, que a través de su palabra yo lo pueda conocer, porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra.
Palabra dulce al corazón, es luz. Es fuente de esperanza y